La gran campana del monasterio de Belmonte dejaba oír sus sonoros tañidos por todo el valle y aún más allá de la oscura línea formada por los bosques. Los leñadores y carboneros que trabajaban por la parte de Bernel y los pescadores del río Lande suspendían momentáneamente sus tareas para dirigirse interrogadoras miradas, pues aunque el sonido de las campanas de la abadía era tan familiar y conocido por aquellos contornos como el canto de las alondras o la charla de las urracas en setos y bardales, los repiques tenían sus horas fijas, y aquella tarde, la de Nona, había sonado ya y faltaba no poco para la oración. ¿Qué suceso extraordinario lanzaba a vuelo tan a deshora la campana mayor de la abadía? Por todas partes se veía llegar a los religiosos, cuyos blancos hábitos se destacaban vivamente sobre el césped que cubría las avenidas de nudosos robles. Procedían unos de los viñedos y lagares pertenecientes a la comunidad, otros de la vaquería, de las margueras y salinas, y algunos llegaban, apresurando el paso, de las lejanas fundiciones de Solent y la granja de San Bernardo. No les cogía de sorpresa el inusitado campaneo, porque ya la noche anterior había despachado el abad un mensajero especial a todas las dependencias exteriores del monasterio, con orden de anunciar en ellas la proyectada reunión general del día siguiente. En cambio, el hermano Lego Atanasio, que durante un cuarto de siglo había limpiado y bruñido el pesado albadón de bronce de la abadía, declaraba con asombro que jamás había presenciado convocación tan extemporánea y urgente de todos los miembros de la comunidad. Bastaba observar a estos para comprender la gran variedad de ocupaciones a que se dedicaban y para formar idea, y aunque incompleta, de los inmensos recursos de la abadía, centro de activísima vida. Véase allí a dos religiosos cuyas manos y antebrazos teñía de rojo el mosto. Más allá, otro anciano y robusto llevaba al hombro el hacha con la que acababa de cortar grandes haces de leña. Seguíale el hermano esquilador, cuya ocupación denunciaban las enormes tijeras que llevaba colgadas al cinto y las vedijas de lana adheridas al sayal. Un numeroso grupo iba provisto de azadas y layas, y los dos monjes que cerraban la marcha conducían con trabajo una pesada cesta llena de carpas, truchas y tencas, pues siendo el siguiente día de vigilia, había que proveer al sustento de 50 religiosos con un apetito a toda prueba. Verdad es que trabajaban de firme, porque el venerable abad Fray Diego de Bergen era tan severo con todos ellos como consigo mismo, que es mucho decir, y en su convento no se toleraban holgazanes. Mientras se reunían frailes y novicios, el abad, cruzadas las manos y preocupado el semblante, recorría de extremo a extremo la gran sala de monasterio destinada a los actos solemnes. Sus delgadas facciones y hundidas mejillas revelaban al asceta que había sabido triunfar de sus pasiones, no sin cruel y larga lucha hasta dominarlas por completo. Aunque de apariencia endeble, su mirada imperiosa y enérgica recordaba que por sus venas corría sangre de famosos guerreros y que su hermano mellizo, el capitán Bartolomé de Bergen, era uno de los esforzados campeones ingleses que había plantado la cruz de San Jorge sobre los muros de París.